A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 26 de abril, mi nombre es Isabel Cisneros y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a sumarnos a la ventana. Hoy tenemos unas temperaturas que se quedarán en los 17 grados de máxima en Ronda y los 23 en Marbella y en la capital. El cielo tiene algunas nubes y se seguirá cubriendo a lo largo de la tarde. Mañana sábado cambia radicalmente. Está previsto que llegue la lluvia a toda la provincia, como nos cuenta el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Rieco.
Nos va a afectar una nueva borrasca atlántica, una baja fría que se va a descolgar y va a dejarnos el paso de un frente a lo largo del día de mañana sábado, que va a dejar precipitaciones en toda la provincia, en general débiles, localmente moderadas, con una bajada también de temperaturas.
El domingo volverá la estabilidad, pero la semana que viene puede volver la lluvia.
La primera mitad, hasta el miércoles día 1 de mayo inclusive, que todavía va a haber inestabilidad debido a otra nueva borrasca que va a afectar a la península y que en la provincia de Málaga puede dejar algunas precipitaciones. Luego ya en la segunda mitad de la semana se estabiliza la situación, ya nos esperan precipitaciones y además con un progresivo aumento de las temperaturas.
En las carreteras, tráfico lento en la A7, a la altura de San Pedro en ambos sentidos, retención en la MA20, en el falso túnel dirección Rincón de la Victoria, en la A357 también tenemos tráfico lento desde el centro de transporte hasta la Universidad de Málaga y entre La Cala y Fuengirola dirección Málaga. En la capital, tráfico lento como siempre en la entrada de Blas Infante dirección centro y en la entrada por Valle Inclán. Un equipo de investigadores de la Universidad de Málaga lideran un estudio sobre el papel de la proteína PCSK9 en la enfermedad hepática, una proteína que regula el transporte del colesterol al hígado en personas con patologías que afectan al correcto funcionamiento de este órgano. Hoy tenemos aquí a uno de los investigadores principales de este estudio, que es Daniel Castellano. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
110 pacientes con obesidad han cedido muestras de sus hígados, ¿no?
Así es, correcto.
¿Qué tipo de cirugía se les ha aplicado?
Son pacientes provenientes de cirugía bariátrica. O sea, pacientes con obesidad a los que se les ha sometido una cirugía para bajar de peso.
¿Y cómo se ha realizado la investigación a raíz de haber conseguido estas muestras?
Pues nos ponemos de acuerdo en contacto con un equipo del hospital de la Rechaca allí en Murcia, con un colaborador nuestro. Pensamos que sería interesante ver esta proteína, que se sabe que tiene una función importante en el metabolismo de los lípidos y queríamos ver cuál era el efecto de esta en esos pacientes y en la eficacia de la cirugía bariátrica.
Y tras estas investigaciones, el nivel de esta proteína, ¿qué es lo que indicaría?
Sí, lo que vemos que a nivel proteico en el hígado, pacientes que tienen enfermedad hepática, hay distintos grados de enfermedad, desde la esteatosis simple, donde solamente hay una acumulación de lípidos, hacia la esteatohepatitis, donde ya hay inflamación y alteraciones celulares que se pueden observar macroscópicamente, pues vemos que hay una correlación negativa entre los niveles de esa proteína y el nivel histopatológico del hígado. O sea, conforme peor es el hígado o la enfermedad más severa, los niveles de proteína son menores.
O sea, que podríamos descubrir la gravedad que tiene la enfermedad hepática en la persona en cuestión, ¿no?
Nos serviría simplemente para demostrar que esa proteína está disminuida en esos pacientes e intentar buscar cuál podría ser el mecanismo por el que está actuando y si tiene algún tipo de papel en el desarrollo de la enfermedad.
Y también, si no me equivoco, dímelo tú, Daniel, ¿explicaría la pérdida de peso tras la cirugía bariátrica o me estoy yendo por la rama?
Realmente nosotros en los estudios con humanos inferir causalidad siempre es muy difícil porque no tenemos, o sea, no sometemos al humano a un experimento controlado como se somete ratones o células, pero sí lo que vemos es una relación entre los niveles de esta proteína en suero, pues esta proteína se produce en el hígado y se secreta a la sangre. Vemos una relación entre esos niveles y cuál va a ser después el outcome o la eficiencia de la cirugía bariátrica.
Pues Daniel Castellano, enhorabuena por esas investigaciones, por ese estudio y muchísimas gracias por dedicarnos un ratito aquí en COPE Málaga.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar nuestro trabajo.
Nos escuchamos. Y como cada tarde de viernes me voy con el boletín informativo porque la Universidad de Málaga, me encanta decir esto, no para, ¿no, Álvaro?
Siempre cosas, ¿verdad?
Muy buenas tardes,
Muy
Álvaro
buenas
Moreno.
tardes, Isabel. Bueno, pues hoy os traigo una investigación que os va a llamar mucho la atención. Para aquellas personas que no lo sepan, la Universidad de Málaga forma parte del consorcio europeo que se llama Breeding Value, que en español se traduce como valor genético. En concreto, el proyecto que tratamos hoy investiga el desarrollo de nuevas estrategias de mejora para bayas, que son aquel conjunto de frutas que incluyen la fresa, el arándano y la frambuesa, sin que éstas afecten a su producción y calidad ante las preferencias sensoriales del consumidor. Para ello tenemos a la catedrática de bioquímica Sonia Osorio, que es la encargada de liderar este proyecto en la Universidad de Málaga. Además, ella es una de las autoras del artículo Hacia un desarrollo inteligente y sostenible de cultivares de bayas modernas en Europa. Recordemos que se publicó en junio de 2022, o sea, hace escasos 2 años, y los objetivos y los primeros resultados han sido catalogados por The Plant Journal, una revista científica especializada en plantas, y dijeron que se encontraba en el top del 10% de sus mejores publicaciones. Y por si fuera poco, además, esta revista lo ha elegido como uno de los trabajos más leídos este año, destacando su calidad científica y el impacto. Para conocer más detalles sobre esta investigación, tenemos al otro lado del teléfono a Sonia Osorio, la responsable de esta investigación, que es docente en el Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás? Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque esto es un prestigio bastante grande. ¿Qué se siente al estar en una de las posiciones más privilegiadas de la revista The Plant Journal?
Bueno, no es un logro personal únicamente. Es
conjunto, ¿verdad? Eso
un
que
reconocimiento.
Hay que destacarlo.
Exactamente, exactamente. Es un conjunto grande de muchas personas.
Bueno, ¿y cuál era vuestro objetivo con esta investigación? ¿Qué es lo que queréis analizar vosotras?
Bueno, nosotros lo que queremos es generar cultivares, como has dicho, de fresa, frambuesa y arándano, que son cultivos muy importantes económicamente hablando en Europa y en España, particularmente, en particular la fresa, pues generar cultivos que sean estables frente al cambio climático, frente a la falta de agua, al aumento de temperatura, al aumento de CO2, pues que sean estables en producción y que también la calidad del fruto pues sea buena hacia el consumidor, tanto en compuestos que dan pues valor nutritivo, que son buenos, antioxidantes, vitaminas, etcétera, así como pues que sean apetecibles para un mayor consumo, que tengan buen aroma, que tengan buen color, sabor, pues que hacerlos apetecibles para el consumo, puesto que son frutos muy ricos en compuestos saludables.
¿Y durante la investigación os ha llamado algún aspecto poderosamente la atención, algo que queráis destacar durante esta investigación?
Bueno, todavía la investigación todavía sigue, no se ha cerrado. De hecho, el proyecto oficialmente acabará en junio del año que viene y estamos ahora mismo generando muchos datos e integrando todos esos datos pues para verlo desde diferentes puntos de vista y para sacar diferentes conclusiones. Entonces, ahora mismo, así como conclusiones, todavía no puedo hablar mucho de ello, pero estamos trabajando en ello.
Pero bueno, algunas de ellas, no sé si con la hipótesis de la que partíais, y no sé si os estáis acercando más, si las podéis confirmar o refutar, no sé cómo lo está llevando el proceso.
Bueno, en primer, una de las ramas importantes es conocer en Europa cómo de diverso son los diferentes programas de mejora en estos cultivos, cuál es la diversidad genética que realmente hay y primero conocerla y después mantenerla, porque esa diversidad genética en el genoma de todas de las diferentes cultivares que hay es la herramienta que nos va a salvar para, digamos, introducir nuevas características en esos cultivos, pensando en problemas presentes y futuros.
Sí, claro. Entonces, relacionado con la sequía también, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, datos todavía conclusivos no, por eso no puedo, digamos, destacarlos como tal, puesto que se necesita realmente estar seguro para poderlos, digamos, decir públicamente.
Sí, sí, claro, entendemos. Y si los comparamos, por ejemplo, con otros países europeos, ¿hay algunos que no estén ganando en terreno o nosotros somos los impulsores también de esta iniciativa?
Esto es un consorcio europeo de donde estamos formando parte no solo centros de investigación y universidades, sino también empresas del sector de la mejora y el cultivo de estos cultivos a nivel europeo. No de todos los países, pero de un porcentaje alto de Europa. O sea,
y al final es una simbiosis,
iniciativa,
¿verdad?
A nivel europeo.
Claro, se forma la simbiosis de colaborar con todos, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente. De manera que somos un grupo y vamos hacia un mismo objetivo, todos.
¿Y de qué país estamos hablando en concreto?
Pues en concreto, somos 20 socios diferentes de Francia, de Alemania, de Italia, de Turquía, de Inglaterra, de esos países estamos hablando.
O sea que ahí existe la Unión Europea, ¿verdad? Y toda esa unión entre distintos países. Y habrá segunda parte, ¿verdad? Bueno, termina el año que viene, pero si todo sigue bien, vaya a continuar investigando este tema.
Sí, sin duda. O sea, aunque el proyecto oficialmente acaba en un año más o menos, sin duda seguro que se abren nuevas líneas de trabajo y de mejora, sin duda.
Bueno, Sonia, pues que termine muy bien el proyecto y muchísimas gracias por atendernos unos minutitos en la Escuela de Radio Campus Suma.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta ahora. Luego.
Y con Aitana, que te recomiendo que escuches la canción que sacó anoche con Sebastián Yatra y Rosa Gallego ríe. Me voy con Apoyo al Estudiante y con todas esas ayudas que nos da la UMA y con Álvaro Moreno, que se incorpora a esta sección en esta tarde de viernes.
Aquí seguimos,
le he invitado, porque ya es que no me gusta Apoyo acompañada. Y bueno, antes que nada, buenas tardes Isabel, ¿qué tal estás? No sé si lo sabrás, pero yo, Álvaro y yo, nos hemos pasado desde hace un par de meses a la vida saludable. Yo creo que ya lo sabes, ¿verdad?
Sí, ahora eres una chica
pesada,
fitness.
Un poco pesada. Y como siempre digo, la UMA no se pierde ni una.
Pues sí, lo que tú estás haciendo, bueno, si tú estás haciendo cualquier cosa, la verdad que si lo buscas en la UMA, seguramente siempre tiene actividades para ti.
Por eso, esta semana Álvaro y yo vamos a hablar un poquito sobre UMA saludable.
Si fuese música, llamaría a los cuadros. Y se enfada porque no me enamoro.
Entiendo que no será con el deporte, ¿no? Porque la Universidad de Málaga y el deporte siguen a lo suyo.
No, es, bueno, algo que ya verás, que te va a gustar, Isabel. Y es que, citando textualmente a la UMA, la salud es un derecho esencial y necesario para el conjunto de la sociedad. Se trata del estado de bienestar físico, psíquico y social que implica una mejora constante de las condiciones personales y sociales en las que se desarrolla el individuo, con la finalidad de mejorar el nivel de la calidad de vida.
Claro, y es que la universidad debe desempeñar un papel fundamental para la promoción de la salud, ya que son instituciones con gran poder e influencia social, eso lo sabemos todos. En la universidad se forma el estudiantado, que está completo de jóvenes, que se encuentran en la etapa en la que se consolidan los estilos de vida y que con el tiempo pues son los ciudadanos y profesionales que determinarán la salud de la sociedad futura, como tú sabes, Rosa.
Al final, la universidad es donde terminamos todos de formarnos, y la promoción de la salud en la universidad es un valor añadido para mejorar la calidad de vida y del bienestar de los que están en ella, estudian o trabajan. Además, la formación adquirida permitirá que actúen como promotores de conductas saludables en su familia, en su trabajo, en la comunidad y en general, pues que sean saludables en la sociedad.
Esos estantos, soldados.
En la vida sí soy, y así pude volar.
Y si entráis en uma.es/umasaludable, podéis encontrar muchas iniciativas y actividades relacionadas con la salud. Una de ellas, por ejemplo, ha sido la del Festival Saludable, que ha tenido lugar durante todo este mes de abril y que termina, recordemos, el próximo 29 de abril con una charla de salud afectivo-sexual a las 12 de la mañana en el Hall de Psicología y Logopedia.
Si no tenéis nada que hacer, pues mira, ya os estamos dando Álvaro y yo un plan, pero si por lo que sea no podéis y os acabáis de enterar de todo esto y queréis participar en algo, pues no os preocupéis porque hay más cosas. Esto le va a gustar a Isabel, que a ver si tú y yo nos animamos, Isa, y hacemos una ruta saludable.
Claro, pero ¿qué? ¿Qué es una ruta saludable? ¿No os preguntaréis?
Claro, ¿y bueno, dónde?
Está preguntando todo el mundo, ¿qué es una ruta saludable?
Bueno, yo os traigo la respuesta. La UMA, si entráis en su página web, nos ofrece más de 40 rutas saludables para recorrer en nuestra provincia, en toda Málaga, por senderos bien señalizados, organizados por grado de dificultad, duración, longitud y del nivel máximo que tendrás que superar para realizarla.
Además, si cualquiera que nos esté escuchando puede hacerla, porque la propuesta no exige tener un alto nivel deportivo, como lo tengo yo.
Es que chica fitness es lo que tiene.
Bici, ¿no?
No,
porque
andando.
A Rosa es que le encanta
andando,
ir en bici a la montaña.
No, porque ya voy demasiado, Isabel, entonces pues otra cosa. Entonces, bueno, ni es necesario ni alto nivel deportivo, ni un equipamiento muy técnico para su desarrollo, y además que los riesgos de lesiones o accidentes para caminar pues son mínimos y nos permite llegar al objetivo saludable de realizar 150 minutos semanales de actividad física.
Y recordemos también que hay rutas por el Parque Natural de los Montes de Málaga, en el Torcal de Antequera, la Sierra de Grazalema, que ese sí que le gusta mucho a Isabel, en Sierra Bermeja, en los Alcornocales. Así que nada, Isabel, a ver si convencemos a Rosa, ¿no?
Espérate,
y nos vamos
lo
los tres, ¿no?
¿Por qué?
Porque te llama mucho la atención esa zona, ¿verdad?
No sé.
Eso he escuchado yo por ahí. Eso he escuchado yo.
A lo mejor sería a mí o sería a Marta o a cualquiera, pero bueno,
no,
mira,
no,
yo
no
me
sé.
Apunto a la ruta saludable, ¿eh? Cuando queráis,
no sé de
contar
qué
conmigo.
Bueno, que nos apuntamos, ¿no? Para el viaje.
Pero
que tenemos,
¿cuándo?
Un viaje, Rosa.
Tenemos un viaje.
¿Pero
tenemos un viaje,
¿cuándo?
A la Sierra de Grazalema, Isabel.
¿Pero
tú
cuándo?
Me digas, tú me dices ¿cuándo tiene
hueco?
Y yo lo dejo todo, Isabel, por ti.
Aquí toda
quieras.
Una, ¿eh?
Pues vamos a ponernos de acuerdo con la agenda y nos vamos de ruta
viaje.
Saludable.
Pues nada, chicos, quedaron por aquí, anda, y nos
Gracias.
Escuchamos.
Adiós.
Y de ruta saludable nos vamos a la salud mental con la sección de psicología de mi queridísima Laura Rubio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isabel. Estamos muy saludables hoy, de salud física a salud mental.
Mira, yo llevo dos semanas comiendo fruta todos los días. O sea que no sé si es la primavera que nos pone a todos por querer estar saludable o no sé.
Sí, entre gimnasio de Rosa, tú, comida saludable, pues ahora vamos a pasar por el gabinete del psicólogo, que también es muy
que
importante.
Es imprescindible.
Pues bien, hoy voy a hablar de un tema que hay en psicología del que estos últimos años se está hablando mucho, y es sobre la teoría del apego y los tipos de apego que existen. Para hablar de esto, como yo no soy psicóloga, voy a basarme en la teoría de John Bowlby, quien lo explicó y lo demostró a la perfección. Así que muy atentos, que puede ser que os vaya a describir. Primero, ¿qué es el apego? Pues según explica la psicóloga María Sclápez en su libro Tú eres tu lugar seguro, el apego es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida entre el recién nacido y la persona encargada de su cuidado. Su función es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. Y aquí es donde parte la teoría de John Bowlby, psiquiatra y psicoanalista infantil, que se dedicó a estudiar los efectos de la relación entre el cuidador principal y el menor en la salud mental de los menores y en su vida adulta. Bowlby realizó estudios con niños internos por robo y niños que habían sido separados de sus madres a edades tempranas. Tras esto, concluyó que el tipo de relación que se establece entre el bebé de pocos meses y su cuidador es determinante en la conducta y desarrollo emocional posterior. Por ello, según la manera en la que se nos ha cuidado durante la infancia, determinará la manera en la que gestionemos nuestras relaciones amorosas o afectivas posteriormente. Una vez el psicólogo llegó a esta conclusión, diferenció entre varios tipos de apego. El ideal es el apego seguro. Este tipo de apego está caracterizado por la incondicionalidad. El niño sabe que su cuidador no va a fallarle, se siente querido, aceptado y valorado. De acuerdo con Bowlby, este tipo de apego depende en gran medida de la constancia del cuidador en proporcionar cuidados y seguridad. debe tratarse de una persona atenta y preocupada por comunicarse con el recién nacido. Esto significa que en su edad adulta no les supone un esfuerzo unirse íntimamente a las personas y no les provoca miedo al abandono. Es decir, pueden llevar una vida adulta independiente sin prescindir de sus relaciones interpersonales y los vínculos afectivos. Por otro lado, y ya pasamos a los tipos de apego que pueden considerarse más negativos, se encuentra el apego ansioso. Según la teoría del psicólogo, en el caso de un apego ansioso, el niño no confía en sus cuidadores y tiene una sensación constante de inseguridad, de que a veces sus cuidadores están y otras veces no. Las emociones más frecuentes de este tipo de apego son el miedo y la angustia ante las separaciones, además de la necesidad de aprobación de los cuidadores. Exploran el ambiente de manera poco relajada y procurando no alejarse demasiado de la figura de apego. En adultos, el apego ansioso provoca una sensación de temor a que su pareja no les ame o les abandone, y les resulta difícil interaccionar de la manera que les gustaría con las personas, ya que esperan recibir siempre más vinculación de la que ya les proporciona. Un ejemplo de este tipo de apego en los adultos es la dependencia emocional. Por otro lado está el apego evitativo, en el que, según la teoría de Bowlby, los niños han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, porque no les han prestado suficiente seguridad. Se conoce como evitativo porque los bebés presentan distintas conductas de distanciamiento. Estos menores viven sintiéndose poco queridos y valorados, muchas veces no expresan ni entienden las emociones de los demás y por lo mismo evitan las relaciones de intimidad más adelante. En la edad adulta se producen sentimientos de rechazo hacia el afecto de otros y tienen dificultad para conservar relaciones, ya que son demasiado independientes y les cuesta buscar apoyo o dárselo a otras personas. Por último, como mezcla entre el evitativo y el ansioso, se encuentra el desorganizado. Este se caracteriza por respuestas contradictorias y confusas en los niños hacia sus cuidadores principales. Pueden mostrar comportamientos contradictorios, como buscar cercanía y al mismo tiempo mostrar miedo hacia sus cuidadores. Estos niños pueden haber experimentado situaciones traumáticas o abuso, lo que puede generar respuestas desorganizadas. Cabe mencionar que, según afirma la psicóloga María Sklapet en su libro mencionado anteriormente, al hablar de esta teoría, a pesar de que este apego se forma en la infancia, se puede modificar a lo largo de nuestra vida, según las experiencias que vivamos y el tipo de relaciones que vayamos teniendo. Lo ideal es intentar conseguir siempre el apego seguro para estar bien tanto a nosotros mismos como a las personas con las que lo relacionamos. Y dicho esto, yo os mando un saludo y os animo a que investiguéis más sobre este tema, que creo que es bastante interesante.
A mí, Laura, si me lo permite, me gustaría añadir que ahora en la edad adulta yo escucho mucho, porque como que está de moda, ¿no? Es decir, es que yo tengo apego ansioso, ¿no? O el que de los que has enumerado, ¿no? El que sea. Y no es que lo tengas, es que en este momento de tu vida estás transicionando por ese tipo de apego, porque con terapia se puede pasar de uno a otro.
Exacto.
Yo lo digo por experiencia propia.
Sí, como ya he dicho, al final, aunque tengamos uno, se puede cambiar, ya sea con terapia, ya sea porque alguien nos ayuda, al final el apego se puede cambiar, puede evolucionar, puede ir a mejor, a peor.
Incluso te diría que depende de con la persona a la que te refieras, es un tipo de apego u otro.
Totalmente.
O sea, yo por lo menos lo vivo así, ¿no?
Sí, sí.
Así que nada, animamos desde aquí a las personas que nos están escuchando a que se informen un poquito más y que lo tengan en cuenta, ¿no? Y como siempre decimos, les recomendamos la terapia, ¿no?
Eso es fundamental para todo.
Laura, nos escuchamos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y hoy, como un suceso extraordinario, fuera de lo común, tengo a mis chicos de deporte aquí, a Martín González y a Adrián Herrero. Muy buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, que empiece Adri hablando si quiere vuelta.
Buenas tardes, Isabel. Tú sabes que siempre me encanta estar aquí y saludarte, aunque venga poco, pero yo cada vez que vengo soy feliz.
Sí,
me cambia
sí,
la
sí,
vida
sí,
venir
sí,
aquí.
Sí, sí, se te ve. Te la cambia tanto que es que desapareces 3 semanas, luego vuelves.
Es que yo me falta un defensa.
Nos va a tener que contar un día todos esos cambios que te da venir a Escuela de Radio Campus UMA, ¿eh?
Un día me hace una entrevista.
Venga. ¿Qué me trae del deporte? Porque la UMA sigue parada, ¿no?
Sí, bueno, sigue parada, pero traemos, de momento no vamos a darle más ideas al resto, traemos a Luma Antequera, que sigue llamándose así. No le vamos a dar más ideas, vaya a ser que también cambie de nombre. Los resultados de los campeonatos de España universitarios y la Copa de Calistenia. Arrancamos. Música.
que los chicos de Luma Antequera no están en el Torcal, pero es que siguen metidos en el agujero, porque volvió a perder este fin de semana, esta vez frente al Guanapix Zaragoza, por un contundente 7-2. A pesar de empatar el 1-0 inicial con un gol de Nando en el 7 e incluso adelantarse en el marcador gracias a otro gol de Alvarito en el minuto 12, el equipo antequerano se fue al descanso perdiendo por 4-2. En la segunda parte recibió un severo correctivo, y es que el equipo local metió 3 goles para poner en el marcador ese definitivo 7-2 que condenan matemáticamente a jugar el playoff, ¿no?, a la Antequera, ¿verdad, Martín?
Sí, básicamente, exactamente, Adri, porque con este resultado, ¿quién lo iba a decir hace tan solo 5 jornadas, cuando se esperaba que si ganaba el UMA ese partido podría ascender directamente, que a falta de 2 jornadas el equipo malagueño, con este resultado contra el líder, se queda sin opción matemática de ascender directamente, puesto que está a 9 puntos más averado, o sea que serían 10, con solo 2 partidos y 6 puntos en juego. Pero eso sí, la próxima jornada, que no va a ser mañana, no va a ser esta semana, va a ser el próximo sábado 4 de mayo a las 4 frente al Ibiza, décimo clasificado con 31 puntos, tiene una buena ocasión en casa de asegurar ese segundo puesto de la liga, porque la última jornada juegan contra el Burela, que si no me equivoco es tercero, para tener la mejor posición de cara al playoff de ascenso. Además, en este fregado que tienen allí montado, hay nuevos cambios porque hay nueva junta directiva y hay nuevo presidente. José Carlos Rodríguez Navarrete sustituye a Eloy Cano.
Quiero volver a hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue. Ya dejamos de hablar de Luma Antequera con este nuevo presidente, que fue fisioterapeuta del club. O sea, es que es una auténtica revolución. Pero bueno, seguimos hablando porque tenemos campeonato universitario. Y la buena noticia de que Francisco Javier Mora Díaz, estudiante de la Facultad de Económicas de la UMA, ha logrado la medalla de oro en el Campeonato de España Universitario celebrado en Murcia en la categoría de halterofilia. La competición se ha disputado en el campus de los Alcázares y el primer puesto de Mora lo ha logrado en la categoría de menos 61 kilos, llegando a levantar 94 kilos en arrancada y 114 kilos en 2 tiempos, para un total olímpico de 208.
Con esta medalla de oro, Mora suma otro primer puesto al ya conseguido en los Campeonatos de España Universitario de 2023 en la misma categoría. La Universidad de Málaga estuvo representada también en halterofilia por Hugo Ramírez Rodríguez, estudiante en la Escuela de Ingeniería Industriales, que se clasificó en la posición número 15. Ambos deportistas están dirigidos por Javier Ruiz Rolando. Pero Adri, estas no son las únicas medallas cosechadas y las únicas alegrías, ¿no?
No, porque también han coronado nuestras atletas, y es que del 19 al 21 de abril se ha celebrado en Ciudad Real los Campeonatos de España Universitarios de Atletismo, donde nuestra selección universitaria ha conseguido nada más y nada menos que 2 medallas de plata. La primera para Laura Aguilera Campos, estudiante del Centro Adscrito de Magisterio María Inmaculada Antequera, en la modalidad de 400 vallas, y la otra plata ha sido para Virginia Martín Sepúlveda, que estudia arquitectura y la ha ganado en la categoría de salto de altura.
El resto de participantes de la UMA, aunque no se hayan llevado medalla, pero han participado y se merecen todo nuestro reconocimiento. Nieves López Díaz, en lanzamiento de jabalina, ha sido séptima, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud. Alejandro Romero Ruiz, en 110 metros vallas, se ha llevado la medalla de chocolate, que se le suele decir, al cuarto puesto, de la Facultad de Psicología. Alejandro Bañas Coguillén, 10 kilómetros marcha, también ha sido séptimo, de la Facultad de Marketing y Gestión. Y Pablo Toscano Bermejo ha sido décimo segundo en jabalina, de la Facultad de Telecomunicación.
Dicho todo este reconocimiento, ¿no?, nuestras felicitaciones a todos los atletas que nos han representado en estos campeonatos, vamos a hablar ahora de la Copa Calistenia, y es que el Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos, Relaciones Institucionales y Bienestar Universitario, a través de su servicio de deportes, va a colaborar en la fase final de la cuarta Copa Calistenia Diputación de Málaga 2024, que se celebrará en el Complejo Deportivo Universitario el 18 de mayo.
El Parque de la Universidad de Málaga se estrena en la cuarta Copa de Málaga como sede de la gran final por batalla, unas barras de calidad profesional Kenguru Pro con arena de playa para amortiguar caídas. La última clasificatoria de las 4 que componen este campeonato en el Rincón de la Victoria el día 4 de mayo en el Parque del Jorobado. Fíjate.
Vaya deporte, es que yo calistenia, si yo no llego ni a la valla, ni a agarrarme.
Sí, no, yo tampoco duro mucho, la verdad que no.
Pero bueno, tenemos buenos atletas en nuestra universidad que siempre nos representan, siempre dan la cara, así que ole por ello.
Yo con lo que me he quedado es con lo de la medalla de chocolate, a mí eso me lo
tenía que
explicar.
Nunca lo había escuchado tú eso.
Sí, eso siempre se dice, lo del cuarto puesto, sobre todo los Juegos Olímpicos, eso.
Y eso
da lastimilla que vaya al cuarto y te dan un diploma de esos que dices. Claro.
Bueno,
mía,
que si me dan una medalla de chocolate yo sería feliz, ¿eh? Hombre, claro. Es que depende del chocolate.
No, sí, claro, depende.
Hombre, si estamos hablando que me van a dar un chocolate de calidad, chocolate lo mismo bélica, me merece más la pena que me den una medalla de bronce, ¿no? No sé qué opináis vosotros.
Hombre, mejor eso que nada, la verdad. Yo para el diploma prefiero la medalla de chocolate que me la como, la verdad.
Pues eso es. Chicos, ¿la semana que viene os espero o...?
Sí, el viernes que viene.
Esperemos. Y antes de acabar deporte, una cosa rápida, aunque no sea de la universidad.
Importante.
Pero esta noche, bueno, supongo que ya lo habrá dicho Bautista y lo narra Emilio, claro. Pero por favor, aprovechemos estos momentos que hay un equipo malagueño que se juega este fin de semana, la Final Four, esta noche a las 9 de la noche, SEUCAM Murcia, Unicaja. Aprovechemos estos momentos porque nadie sabe si este equipo va a seguir durando, si el año que viene se van la mitad de los jugadores y luego nos vamos a acordar de que tenemos un equipo en lo más alto y que no lo hemos aprovechado.
Esta noche
todo el mundo apoya a Unicaja.
Todo el mundo animando a Unicaja, incluso a ver si se cobra la revancha, porque a las 6 juega Tenerife.
Claro, a las 6
que
media
si
juega
pasa
Tenerife,
la final podría ser una bonita final.
Una bonita final, la reedición de los cuartos de final de Copa que nos eliminaron este año. Así que nada, a por ello, suerte al Unicaja y suerte al Málaga este fin de semana también contra el Córdoba, que es el segundo.
Finiquitamos, ¿no?
Finiquitamos, hala.
Muy bien, chicos, pues nos escuchamos la semana que viene. Esperemos, ¿vale?
Esperemos. Vive la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego Málaga. Unicaja por el tercer título europeo de su historia. Este viernes desde el Stark Arena de Belgrado a partir de las 8:30 de la tarde, Unicaja UCAM de Murcia, con la narración de Emilio Guerrero. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Guillermo Ramos Soft o Moda Grupo Nieto, de Garrison, Asesoría Valverde y Restaurante Las Palmeras.
Escuela de Radio Campus UMA.
A falta de 18 minutos para las 5 de la tarde, estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Mi nombre es Isabel Cisner y estás sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media. Si estás en internet, en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE, si estás haciendo lo que tienes que hacer, que es seleccionar COPE más Málaga como tu emisora favorita.
La relación fue tan física porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos,
y la tarde va con Aitana, porque en la segunda parte del programa nos vamos con Detrás de las Letras. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isabel. Pues esta semana, tal y como me dijiste, vengo con un tema de pop español que espero que te guste. La canción es de Nacha Pop, una banda emblemática del pop y rock español de los años 80, y te hablo de Lucha de Gigantes, que pertenece al álbum El Momento, publicado en 1937, y que alcanzó el número uno en las listas españolas. La letra fue escrita por Antonio Vega, uno de sus integrantes, que posteriormente iniciaría una singular trayectoria en solitario que se vio truncada por su prematuro fallecimiento. Y sin adelantarte nada más, te dejo escuchar el tema.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural.
Antonio Vega utilizaba sus canciones para plasmar sus estados de ánimo, visiones del mundo o reflexiones vitales. Aunque el cantautor también era reconocido por la poca predisposición a explicar detalladamente aquello que quería decir en sus versos. Concretamente, esta canción, muchas personas la ligaron a su adicción, en este caso a la heroína, con el significado que pudiese tener la letra. Sea como sea, aquello que él quiso decir sigue siendo un misterio desde el día que se grabó, hace ya más de 3 décadas. Pero, según otra de las propuestas del significado, se dice que la canción habla de la vulnerabilidad y la fragilidad del individuo cuando se enfrenta a situaciones que aparecen más grandes que la vida misma.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural.
El aire en gas natural y la bestia detrás pueden interpretarse como las presiones y problemas que se vuelven tan intensos que acaban volviéndose intangibles, dejan de estar a nuestro alcance, como si el aire se convirtiera en algo sólido y peligroso. La repetición de la frase "deja que pasemos sin miedo" es un llamado a superar estos obstáculos sin dejarse paralizar por el temor. La canción también toca la idea de la soledad o el aislamiento y la relaciona la naturaleza con nuestros propios miedos, que pueden ser frágiles y superables. Lucha de Gigantes es un tema que ha sido interpretado en numerosas ocasiones. De hecho, Zahara la versionó junto a Santi Balmes y formó parte del homenaje a Vega, el alpinista de los sueños, Por su parte, Alice Wonder consiguió emocionar al público en el tercer homenaje de Estado en España a las víctimas de la COVID-19. Y también tengo que recordar, y creo, Isabel, que te va a gustar mucho que mencione esto, que Lucha de Gigantes sonó en la actuación de la Gala 11 de Operación Triunfo 2017 en las voces de Amaya, Aitana y Agoney.
Deja de engañar, no quieras ocultar.
Al ser una canción sin un significado exacto, también me he querido centrar en lo que otras personas piensan al escuchar la letra de esa canción, que sin duda no pasa desapercibida para nadie. Al igual que la instrumental, que está marcada por una guitarra acústica, una eléctrica, un bajo y una batería.
Ya de gigantes convierte el aire en gas natural.
Después de preguntarle a la gente lo que opinan que la canción tiene una relación no solo con las drogas, sino también con las personas y cómo afecta el contacto contra algo que considera más grande. Otros consideran que Antonio Vega quería reflejar lo pequeño que somos en un entorno cambiante y peligroso en el que convivimos con desconocidos. Lo que sí que queda claro es que la canción invita a la reflexión sobre la importancia de enfrentar nuestros miedos y la necesidad de apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. La música de Nacha Pop, con su marcado estilo melódico y letras introspectivas, ha dejado una huella en la historia del pop español y Lucha de Gigantes es un claro ejemplo de su legado.
Ángela, yo tengo que decirte que me ha encantado que traigas esta canción porque la he escuchado muchas veces y nunca he sabido interpretarla, sí. La verdad. Me quedo con la última que has dicho de que somos al final personas minúsculas, ¿no? En un mundo con personas con mucho poder y al final puede que sea, no sé, yo hago mi propia interpretación como que estemos manejados, ¿no?
Sí,
¿no? Por marionetas, que seamos una marioneta de las personas con poder. Así que, Ángela, me encanta tu sección y nos escuchamos.
Gracias.
Y mi Rosa Gallego, ella es que no quiere moverse de la mesa.
No me callo.
Y viene a abrirnos el estómago. A ver, ¿qué me traes hoy?
Pues, Isabel, hoy es que vengo temática, así que en la sección de cocina de hoy también he querido ser algo saludable. Hombre, si nuestros oyentes quieren hacer rutas por el campo y quieren ponerse en forma, pues tendrán que coger fuerza y tomarse un buen desayuno, ¿no?
Espérate, porque es que yo tengo que revelarle una cosa a los que nos están escuchando. Probablemente tú no desayunes todos los días, que no, Rosa.
Pero
¿cuántos días
no
la
cuenta?
Semana desayunas
hoy, mira, te digo que hoy he desayunado. Así que nos quedamos con eso. Y bueno, es que te voy a dar un dato muy curioso y es que de toda la vida se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día, pues porque es la que te da fuerza para afrontar el día. Pero según la revista Ovimed y varios estudios, la realidad es que no existe un consenso a nivel evidencia científica que confirme este hecho. Algunos estudios defienden que sí es la comida más importante y otros estudios sugieren que no es así. Así que bueno, sea o no lo sea, no sé si para ti, Isabel, pero yo cuando tengo tiempo, para mí es la comida que más me gusta del día, porque depende de lo que me apetezca, puedo comer dulce, puedo comer salado y bueno, o las dos, que es algo que nos gusta a ti y a mí, mezclamos dulce y salado.
Y compartí.
Pues para beber os enseño a hacer un batido de frutas con avena. Es una idea que a mí personalmente me gusta mucho y aunque el resultado final parezca elaborado, es muy sencillo. Tenéis que mezclar en una licuadora un plátano, un puñado de frutos rojos congelados, que los podéis encontrar en Mercadona, un poco de espinaca fresca, una cuchara de avena y leche o yogur hasta cubrir todos los ingredientes. Pues cogemos, batimos todo y ya lo tenemos. Lo bueno de este batido es que además de estar muy bueno, es rico en vitaminas, minerales, fibra y proteínas. Bueno, no solo va a ser beber, para acompañar el batido pues podéis haceros un par de tostadas, pero no con aceitillo y ya está. No, unas tostadas buenas, con aguacate y huevo.
De esas que cuando ya la he hecho ya no tengo ganas de desayunar, ¿no?
Ya que come eso y ya no tienes más hambre en todo el día porque son ricas en proteínas y en grasas de las buenas. Simplemente tenéis que tostar una rebanada de pan integral o normal, como prefiráis, y untarla con aguacate machacado. Luego cocinad un huevo al gusto, ya sea revuelto, frito, pochado, y colocadlo encima del aguacate. Y ya si queréis, pues ponéis un poquito de sal y pimienta por encima y listo. Una alternativa que he visto por TikTok para esto es que en vez de usar el pan, podemos usar las típicas tortitas de maíz o de arroz de las del supermercado y queda muy rico también. Yo lo he probado y la verdad es que además de sano, está muy rico. Y bueno, por último, último, pues una receta que puede que os suene un poco rara, pero que tenéis que probar porque está muy buena y da mucha energía. Y es pan integral con crema de cacahuete y plátano por encima. Isabel, está buenísima. A mí me gusta. Es verdad que es un poquillo pastosa, porque es la crema de cacahuete...
es demasiado dulce.
Sí, es dulce, pero si no, pues bueno, nuestros oyentes se pueden hacer una del aguacate y otra de crema de cacahuete.
Claro, y no estoy, comen en
estoy
todo
escuchando
el día, ¿no?
Por aquí que a Álvaro Moreno le gusta, así que bueno, ya somos dos y bueno, simplemente es muy fácil. Untamos una rebanada de pan integral con crema de cacahuete y colocamos rodajas de plátano por encima. En internet pone que tenéis que espolvorear un poco de canela, yo no lo he probado.
En internet, ¿no?
Así que yo es que no lo he probado, entonces como no lo he probado, no sé, pero la verdad es que parece que le pega. Y como he dicho, este desayuno es rápido de preparar y proporciona una buena combinación de carbohidratos, proteína y grasa saludable. Y para terminar, Isabel, tú sabes que a mí me gusta preguntarte algo. No tiene mucho que ver, pero bueno, ¿los cereales antes o después de la leche?
Antes.
Antes, yo también.
Antes. Es que si no, luego cuando los echas, no sabes.
Se salpica, ¿no?
Claro. Te puedes salpicar o bozar también.
Sí, la verdad. Pues eso es todo, Isabel. A ver si te apunta y prueba alguno de estos.
No, yo lo que te digo es que el del huevo, el aguacate y todo eso, muy bien, pero sí. Si me lo haces tú.
Yo... Ya, pues yo un día te lo hago, Isabel, como tú quieras. Como una reina.
Como yo quiera. Ah, pues nada, ¿quién me va a traer la semana que viene?
No lo sé. Vamos a buscar, a ver, a lo mejor la semana que viene me da por otra cosa, ¿no? Y ya cuento por aquí.
Un almuerzo que no traes nunca.
Un almuerzo, venga, sí, un almuerzo. A ver qué te traes.
Tráeme algo de tu tierra.
Vale, venga, vale. Pues ya está, ya lo tengo que pensar.
Pero algo que no sea muy básico.
No, bueno, vale. Ni muy básico ni muy complicado.
Le pregunto a tu madre.
Y ya está. Que venga mi madre y lo explique la semana que viene.
Exactamente, la podemos llamar y que nos lo explique. Rosa, nos escuchamos.
Adiós.
Y me voy a la última sección del programa con Javier Cuenca, que hoy hemos cambiado el orden, ¿no? Siempre es la primera sección de la segunda mitad del programa, pero es que hoy es un día especial.
Sí, justamente iba a decir que era un día especial para mí, porque la semana en general ya es especial.
Javier sí. Y yo lo vivimos intensamente, aunque nadie de Málaga nos apoye en esto, para nosotros el Día del Libro y por ahí arriba San Jordi, uh-huh, para nosotros es un día muy especial.
Sí. ¿A ti, Isabel, te han regalado algún libro?
Ojalá.
A mí sí.
Yo, es que no hay año, que, mira que lo pido, que sí. Digo, el martes es el Día del Libro, tal día es el Día del Libro, lo recuerdo, pero nada, no hay manera, Javi.
Yo hago lo mismo, y este año se ha caído, el primero de Una corte de rosas y espinas, pero bueno, ese no es del que voy a hablar hoy. Porque aprovechando que esta semana ha sido el Día del Libro, he traído un libro que nace precisamente gracias al Día de San Jordi. El libro se llama Cuando seamos sueños de papel, de Polibáñez. Y quizás no es sorpresa porque ya avisé que muy pronto lo escucharíamos de nuevo. Así que dejemos que nos cuente de qué trata esta novela.
Directamente empieza el Día de San Jordi y trata sobre un chico que se llama Kate y una chica que se llama Aide. Y se conocen ahí, en San Jordi, entonces empiezan un poco con el pique y a partir de ahí tienen como una historia de amor. Es todo un concepto diferente, la verdad. A mí siempre me gusta darle el toque de ayudar, aparte de ser un género inconcreto, la verdad.
Para Paul, el Día de San Jordi es una fecha muy importante en el calendario, y más siendo de Barcelona, donde toda la ciudad se llena de rosas, alegría y libros, y como ha dicho Isabel, ojalá aquí pasara lo mismo. Y justamente eso es lo que transmite el libro, la magia de San Jordi, al presentarnos a sus dos protagonistas, Kay y Aide.
Sobre Kay podríamos encontrar que es un chico que intenta hacer frente a las cosas como camuflándolas y que también tiene un montón de inseguridades. Y sobre Aide, como que le gusta mucho perseguir sus sueños y que le encanta apreciar lo que le rodea. Creo que es lo que más podía destacar de ellos dos.
Kay es un chico italiano que llega a un punto en el que está un poquito saturado del amor, por así decirlo. Es el Día de San Jordi y le toca ayudar a su madre en un pequeño puesto de libros, a pesar de que él considera los libros como páginas manchadas de negro. Aide, por su parte, le tiene algo más de cariño el Día de San Jordi, al contrario que Kay. Inevitablemente, el destino va a acabar uniéndolos en más de un momento para permitir que vivan su propia historia. Con respecto a la novela, yo tenía la curiosidad de saber qué dificultad podía haber encontrado Paul a la hora de escribirla.
¿Tratar algún tema en concreto? Porque no tenía, sabía de algo, pero tenía como suficiente conocimiento. Pero bueno, que me gustó mucho buscar y pedir ayuda en cuanto a gente que hubiera tenido la experiencia.
cuando seamos Sueños de Papel, está plagada de personajes secundarios que guían la trama y con los cuales te encariñas muy fácilmente. Porque aunque se trate de una historia de amor, no es la típica historia de amor, sino que trata de ir más lejos. Ya nos lo dijo Paul en la anterior ocasión, y es que a él le gusta poder transmitir algún valor con sus libros. Y nuevamente, aquí tratamos temas muy serios. Me gusta pensar que de nuevo se trata de un libro para reflexionar y poder extraer algo de él, aparte de una bonita historia que nos llega al corazón. Es un libro que nos va a hacer enamorarnos y reír, pero también va a ser capaz de sacarnos alguna lágrima con sus tramas y sus personajes. Y como no podía ser de otra forma, me muero de ganas de saber si Paul ya tiene en mente su próxima novela o de qué irá.
Tengo ideas. Romántico también.
A ver si cuando salga el próximo libro de Paul Ibáñez tenemos la oportunidad de traerlo a Radio Campus UMA y hablamos con él, que está más invitado a venir cuando él quiera.
Hombre, a ver si hace un libro no sea de amor, ¿no?
A ver, que el otro era un poco más de superación, no tenía trama amorosa y esta, aunque tiene la trama amorosa, hay personajes que tienen tramas muy, muy serias.
¿Pero a qué crees que se refiere cuando dice que quiere ir más allá que una trama de amor?
Claro, él lo que intenta es utilizar a sus personajes no solo para contar la típica historia romántica, sino poder transmitir un mensaje o que la gente se pueda sentir representada con sus personajes por los problemas que tienen. Por ejemplo, en su anterior libro, el protagonista mostraba lo que era tener ansiedad y depresión, y es algo bastante serio, sobre todo para gente joven que no entienda cómo se están sintiendo.
Este lo mismo me lo replanteo, porque, hombre, evidentemente siempre te gusta que cuando... Yo, por ejemplo, que no me gustan las tramas de amor, ¿no?
Sí.
Siempre me gusta que en el libro se hable de amor en algún momento, pero no que se base todo en la historia de me asomo por la ventana y veo al chico que me gusta, ¿sabes? Lo típico, ¿no?
Sí, lo típico.
Vamos a aprovechar rápidamente, voy a hacer una ronda. ¿Libro favorito o libro, no favorito, sino que te haya dejado marcado o no sé? Cuéntame.
A mí me marcó mucho cuando tenía 15 años El chico de las estrellas. Es un libro que estaba escrito de una forma muy diferente y me encantó.
Vale, me voy con Laura Rubio.
Yo voy a barrer para casa, ya que habla de psicología, voy a recomendar uno de psicología de autoayuda, que es Tú eres tu lugar seguro, de María Esclápez, que lo recomiendo 100%, todos sus libros, para vosotros.
Muy bien, Rosa Gallego.
A mí me marcó mucho hace unos cuantos años, bajo la misma estrella.
A ver, cuéntanos el chiste.
Por lo que
yo...
sea, no, porque es un libro muy conocido y la verdad es que yo tampoco soy
un topicazo,
una,
¿no?
Y además no me pega para nada, pero a mí me gusta también, aunque no lo parezca así, las historias de amor, y esa me daba, lloré y todo leyendo, lloré, que vamos, que algo que no...
Seguro que solo vio la peli.
No, me leí el libro, además me lo leí lento porque quería que me durara y no podía leer más.
Me voy, Ángela Arias.
La verdad que me pilla de sorpresa, me gustaría...
O el que te estés leyendo, me da igual.
Es que me gustaría decirte que tengo uno, pero la verdad es que yo me uno al carro de Rosa.
Sí,
o sea, yo te puedo decir cualquier libro de cuando tiene 15 años de este palo.
Totalmente.
Vale, pues rápidamente, yo voy a decir Los siete maridos de Evelyn Hugo, me estoy leyendo todo lo que sé sobre el amor y sigo con la trilogía de Carmen Mola. La novia gitana. Con esto me voy y hasta aquí el programa. This love is ill. I wish that it was different. Don't know what it is that made us so indifferent. Y con el conjuntito de Omar Montes, te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Enrique Ortiz, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. A ti muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene. La llevo a cenar pa' ella.